Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. You are beautiful, no matter what
they say. Mi nariz no me gusta. En el colegio se reían de mis orejas, decían que era de soplillo. Si pudiera me cambiaba el mentón, no lo soporto. Daría lo que fuera por tener más pecho. Son expresiones que no solo las dice una persona adulta. La tiranía del aspecto físico, del culto al cuerpo, se ha convertido en uno de los problemas de nuestra sociedad.
Las niñas menores de 18 años son el objetivo de muchos juegos online y de aplicaciones de cirugía estética. Son juegos, aplicaciones, con las que puedes simular retoques. Retoques de cara, retoques de fisonomía. Es una nueva táctica para ganar un mercado más joven. Además, entre personas quizá que están en la adolescencia, saliendo de la adolescencia, que se sienten inseguros. Queremos hablar de esta cuestión con nuestro psicólogo, cirugía estética y menores, Ángel Peralbo, Centro Alavarreyes. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal?
Estamos hablando de menores que demandan una intervención en cirugía estética. Según tu experiencia, ¿cuáles serían las prevenciones? ¿Cómo habría que valorar cuando un menor te dice, mira, yo es que estoy, no estoy a gusto, no estoy a gusto con la apariencia física que tengo y quiero ya operarme? ¿Cuál podría ser la respuesta? ¿Es preocupante? ¿En qué casos está justificado? ¿En qué casos no?
Fijaos, es la edad en la que buscamos modelos, es la edad en la que estamos formando nuestra identidad, es la edad en la que efectivamente nos vamos a sentir insatisfechos por muchísimos aspectos.
O sea, por definición, tanto físicos, es momento de,
claro,
de insatisfacción.
Con lo cual, en principio, la preocupación no está en esa supuesta necesidad. La preocupación yo la pondría, uno, en la respuesta que demos y en la amplificación, como siempre, ¿no? A través de estos juegos que mencionabas o de las redes sociales, donde sí que hay un culto a la imagen que va creciendo y que se va anticipando. Es decir, cada vez es más importante ser guapísima, altísima, guapísimo, altísimo. Y eso, además, vende mucho. Y entonces, al final, sí que le estamos añadiendo una necesidad que realmente no tienen. Si entendemos que alguien se pueda sentir insatisfecho, la adolescencia, por supuesto, lo que no entendemos, lo que nos va a preocupar es esa focalización de la atención en ese aspecto que acabe siendo un auténtico complejo. Y otro aspecto muy importante, la respuesta que le demos. Es decir, si damos una respuesta correctiva, si partimos de la base de que no es un problema que un adolescente se queje, pero se lo resolvemos de manera inmediata y por la vía de eliminamos, pues a lo mejor no estamos...
¿Quieres decir que los padres acepten, pues sí, tiene un problema y lo lleven? Porque me imagino que una operación de estética en menores tiene que contar con el visto bueno de los padres, ¿no?
Y con mucho más, por supuesto. Es decir, con empatizar con esa necesidad, pero a lo mejor entenderla como que forma parte de la etapa, que forma parte del proceso y que la solución no es rápidamente buscar una solución inmediata de cambio. Ojo, teniendo en cuenta que además casi siempre es algo pasajero. Teniendo en cuenta que el propio cuerpo, ¿no? Los aspectos prepuberales cambian. Por lo tanto, estaríamos poniendo una especie de atajo, que no nos va a solucionar absolutamente nada. Por lo tanto, además de una firma y de reflexionarlo mucho, analizar hasta qué punto es una auténtica necesidad. Y no es más que eso que ocurre en la adolescencia, que buscamos modelos y hoy en día los estamos encontrando en aspectos puramente, ya no digo físicos, sino absolutamente secundarios, ¿no? Porque no hablamos de defectos, no hablamos de elementos de la fisonomía que nunca nos hayamos planteado antes cambiarlos y que ahora prácticamente cualquier cosa que no me gusta, me planteo la posibilidad de cambiarlo. ¿Dónde está la aceptación, no? Es decir, que insisto, que lo prepuberal siempre evoluciona y casi nadie está
buscando. ¿Qué es lo prepuberal?
Pues esos cambios que se dan tan rápidamente en la preadolescencia, que son inevitables y que casi no hay nadie que se guste. Si ya es difícil gustarse cuando ya han terminado esos cambios, pero al final acabamos adaptándonos, ¿no? Y gustándonos nuestro propio cuerpo. Imaginaos, en esa etapa de cambio, claro, es que si cogemos a cualquier adolescente y le preguntamos, probablemente haya algo que no le guste.
Claro, porque hablamos también de una inmadurez, ¿no? Una inmadurez, no sé si mental, pero desde luego una inmadurez física, que es a lo que tú te estás refiriendo. Por lo tanto, tomar una decisión ¿no? O permitir probablemente a este joven, a este adolescente, tomar esa decisión tan pronto, cuando esto puede evolucionar por sí mismo, sin necesidad de llegar a esa cirugía, no sé, no parece que tenga mucha lógica, mucho sentido.
No, y además nos metería en un camino probablemente sin fin, ¿eh? Porque es una etapa de impulsividad, es una etapa de decisiones rápidas, ¿no? Esa impulsividad cambia, pero el disgusto puede que permanezca. Y la búsqueda de una solución rápida, al final también se refuerza. Quiero decir, si yo encuentro una solución a través de un cambio, cuando vuelva a sentirme a disgusto, dices, probablemente busque la solución. O sea,
dices que la solución de la cirugía estética es adictiva.
Puede serlo. Puede serlo en la medida en la que nos resulte fácil, inmediata y al menos durante un tiempo nos deje supuestamente satisfechos, ¿no? Es decir, eso lo vamos a buscar cada vez que no nos guste algo. ¿Y qué ocurre cuando pasen los 25 años que ya se supone que estamos, dices, y que de pronto descubramos una parte? Porque no nos engañemos. Al final lo que hace o lo que genera un complejo, al final es fijarte en él y compararlo. Si alguien se fija en algo de su cuerpo y lo compara, no va a encontrar algo mejor. Por lo tanto, es
pero Ángel, sin fin. Yo creo que estoy entendiendo el mensaje que lanzas, que es serenidad, esperar,
reflexión, madurez,
que pase cierto tiempo. Pero permíteme que haga un poco de abogado del diablo. Los complejos existen y los complejos son para los jóvenes difíciles de llevar. Es decir, que muchas veces es la manera que tienen de verse a sí mismos, pero bueno, ¿qué hacemos con los complejos? Complejos, pues el que es demasiado alto, el que es demasiado bajo, el que, bueno, se pueden detallar aquí muchos tipos de complejos. ¿Cómo ayudamos a resolver estos complejos físicos?
Primero, si los conceptuamos como lo que son, que es la diversidad, que cada uno somos como somos, que todos tenemos partes que nos van a gustar menos, y naturalizamos el complejo, si no nos focalizamos en el complejo, si entendemos que tenemos otras muchas cosas que seguramente nos gustan y nos enseñan a fijarnos en ellas, dices, a lo mejor el adolescente lo que tiene que empezar es a diversificar su punto de vista. Cualquier adolescente que se fije en cualquier aspecto puede hacer de ello un complejo. Cualquier cosa. Muy bien lo acabas de decir, la estatura y demás. ¿Pensáis que es adecuado que cambiemos todo aquello que no nos gusta? Pensad que es peligroso. Debemos de enseñarles a aceptarse, debemos enseñarles a gustarse con lo que les ha tocado. Y no hablamos de ciertos retoques en ciertos críos que tienen cierta necesidad, porque estamos hablando de defectos, ¿no? Dices que casi patológicos. No, estamos hablando de
estética.
Porque en ese
estética,
caso sí sería justificado.
Claro, estaríamos hablando de otra cuestión, pero estamos hablando de estética pasajera. Pasajera también la propia estética, es decir, que cambian las modas.
Claro, es que tú hablas de aprender a aceptar esa diversidad, ¿no? Que, bueno, en la adolescencia es muy difícil aprender a aceptar casi nada, ¿no? Pero creo yo, pero bueno.
Sobre todo a sí mismo.
Sí, exactamente. Pero es que a lo mejor también las redes sociales lo que imponen es una especie de uniformidad, ¿no?
Exacto.
De estética. De cara, de pelo, de altura, es verdad. Y entonces, claro, tienes esa tendencia a querer ser igual, ¿no?
Sí, efectivamente. Algo imposible, por otro lado, porque además esos modelos cambian y porque además la satisfacción, de verdad, al adolescente hay que hacerle entender y sobre todo hay que acercarle, ya no explicándole, sino haciéndole que sienta lo potente y las fortalezas que tiene y todos aquellos aspectos que puede tener, que puede que seguramente que no tengan otra persona, ¿no?
Pero imagínate, vamos a poner el caso que seguramente alguien que nos está escuchando lo tiene en casa, de la típica chica de 16 años, chica que puede ser chico, pero bueno, lleva
chico también,
dos años dando la tabarra, por decirlo de alguna manera, a su padre y a su madre, pues, por ejemplo, quiero operarme la nariz, no la soporto, es horrible, no la puedo soportar, quiero operarme la nariz. ¿Cómo gestionan los padres esto?
Sí. Si ya han esperado dos años, dices, hay que esperar un poquito más. Es decir, no es una cuestión de claudicar, pero sobre todo lo que hay que hacerla entender qué es lo que no le gusta de esa nariz y ver cuál es el proceso que subyace. Y si esa chica se ha complejado y realmente se ha obsesionado con la nariz, verdaderamente se nos puede obsesionar con cualquier cosa. Trabajemos la obsesión, digamos, tranquilicemos a los padres y digamos que a lo mejor lo que hay es un problema de falta de autoestima. Que a lo mejor, dices, en un capricho, si rascamos un poquito, encontramos un adolescente que le falta tener esa fuerza, esa seguridad en sí misma en otros aspectos. Que la ley de la compensación, insisto, todos los adolescentes tienen cosas fantásticas y cosas que no les van a gustar.
Ya hay que reforzarlas.
Sin lugar a duda, porque es lo que hace que una persona al final se acabe soportando a sí misma, ¿no? Ya.
Pero fíjate que estamos describiendo la inseguridad del adolescente, un bombardeo externo, ¿no? Sí. Y claro, tú nos, lo que nos estás proponiendo es mucha atención, mucho acompañamiento, no solo con palabras, sino con una especie de refuerzo del valor y de la estima, ¿no? Eso requiere mucha dedicación.
Bueno, entiendo que hacer una operación requiere solamente a lo mejor dinero, ¿no? Y una rapidez inusitada, ¿no? Pero para seguir teniendo el mismo problema, es decir, para que realmente luego la satisfacción nos dure también poco, yo creo que aquí a los padres hay que explicarles que el tiempo sí que juega a su favor. Hay que ser resistentes porque ese adolescente acaba pensando y acaba creciendo y madurando y, bueno, ya tendrá momento de tomar una decisión. Si al final dices, pues oye, es suficientemente maduro y llega a una edad en la que decide hacerlo, pues será absolutamente competente para hacerlo. Pero mientras no lo sea, yo entiendo que los padres se van a sentir a la larga más satisfechos en la medida en la que conecten con esa necesidad y rasquen un poquito y trabajen un poco, digamos, lo que hay alrededor. Vale que el adolescente...
¿Alrededor? ¿Qué significa?
Alrededor del adolescente, porque vale que el adolescente se nos obsesione, se nos acompleje y se nos concentre, pero toda la familia y los padres deben de ir por otros lados, por otras cosas, ¿no? Dices, habrá otras características, habrá otras cuestiones que a ese adolescente le hagan sentirse muy bien. Y dices, hay que llevarle ahí, hay que llevarle una y otra vez ahí para que cuando sea adulto, dices, decida lo que quiera, pero con la libertad que ya tendrá en ese momento, que no será la que tienes cuando vas de alguna manera obcecado por una nariz que no te gusta, ¿no?
Pues qué interesante esto, Ángel.
Sin duda.
Qué interesante. Sí. Nos pone por delante todo un campo de trabajo, reforzar a los adolescentes y a los que a lo mejor no lo son tanto, aquello que les permita estimarse. No por un aspecto particular, sino por toda su persona, ¿no?
Por la esencia, ¿no?, que tiene cada persona, ¿no? Y que a veces no la ven.
Ya,
no la ven.
Ya.
Ángel Peralbo, como siempre, muchas gracias.
Gracias.
Hasta la semana que viene.
Gracias.